Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía, donde conversamos con los expertos de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas. Soy Eduardo Briceño y hoy vamos a hablar del Congreso que arrancó el 20 de julio en su última legislatura. Una legislatura que será clave para cerrar los proyectos del proceso de paz y al mismo tiempo una legislatura donde el ánimo electoral está muy caliente. Más allá del balance de lo que ha pasado en el Congreso, invitamos a dos expertos de La Silla Llena para que debatieran sobre qué tanta representación está teniendo esta institución o, en últimas, a quién está efectivamente representando. Esto teniendo en cuenta que, por ejemplo, en la última encuesta Gallup, el Congreso tuvo 76% de desfavorabilidad. Ellos son Laura Wills, directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y codirectora de Congreso Visible.
Eso finalmente es el concepto más puro de lo que es la representación, en donde un principal, en este caso los ciudadanos, le delega a los agentes, en este caso los congresistas, la función de la representación.
Y también tenemos invitado a Rodrigo Quintero, director de Consorcio para Desarrollo Comunitario y experto de la red en temas del sector social.
Yo creo que estamos atrapados en lo práctico, en lo mecánico, en lo local, en el interés particular, y que precisamente lo que hay que recuperar es el sentido colectivo, el gran objetivo, ese gran principio de unidad.
Aquí comienza el podcast de La Silla Vacía.
De nosotros depende, no solo del gobierno, no solo de este presidente, que es un inquilino pasajero en la Casa de Nariño, no solo de este Congreso, que la transformación sea para siempre. No olvidemos nunca, no olvidemos jamás. Somos un solo pueblo, somos una sola nación, y con este llamado a la unidad, con esta emoción de ver a Colombia transformarse, declaro oficialmente instalada la legislatura del Congreso de la República para el periodo 2017-2018. Muchas gracias.
Ese audio que acaban de escuchar es el último pedazo del discurso de Juan Manuel Santos en la instalación del Congreso este 20 de julio. Ahí hay muchos elementos que me gustaría que analizáramos de la mano de nuestros invitados, sobre todo esa parte donde él habla de un solo pueblo y una sola nación, que me parece que cuando analizamos la representatividad, que tanto está representando el Congreso a la gente, es fundamental. Laura, ¿usted cómo analiza ese último pedazo, teniendo en cuenta que es un Congreso de transición, como titulamos en La Silla Vacía, que será un Congreso de nadie, probablemente?
Pues retomando la frase del presidente Santos, eso que dice un solo pueblo y una sola nación, pues no hay duda alguna que hay proyectos nacionales que hacia los cuales nos estamos moviendo, unos de ellos siendo todo este proceso de paz que se ha vivido en los últimos años, que nos conduce a un país diferente en el que todos estamos de alguna u otra manera participando. Ahora bien, el país, como bien sabemos, es un país cuyo diseño institucional ha propendido por una descentralización alta. Desde los 80s, cuando se hicieron todas las reformas descentralizadoras, empezamos a ver que somos un país de regiones en donde hay variación en términos de todas las necesidades, demandas, etcétera, que cada una de ellas tiene, y eso no hay que olvidarlo. Y en función de eso, también pensemos un poco en el diseño institucional del Congreso, en donde la Cámara de Representantes y el Senado de la República tienen una organización diferente, se eligen de manera distinta a sus miembros para responder tanto a intereses nacionales como para responder a los intereses regionales diferenciados que hay si vemos al país descompuesto por departamentos. Entonces, uno de los dilemas de la representación que se ha planteado desde la teoría tiene que ver con la pregunta de qué representar, cómo logramos conciliar esos intereses nacionales que sin duda tiene un país como un todo, como un solo pueblo y como una sola nación, como lo dice el presidente Santos, pero que también tiene intereses regionales, intereses departamentales, intereses locales por los cuales hay que responder en un país con un diseño institucional tan descentralizado. En principio, este diseño del Congreso nuestro debería resolver ese problema, dado que el Senado y la Cámara, como ya lo dije antes, responderían cada uno de ellos a por un lado intereses nacionales del Senado, discutiendo todos estos proyectos de alcance para todo el país, y por otro lado la Cámara de Representantes discutiendo todos estos proyectos de alcance un poco más local. Entonces, el diseño yo creo que es adecuado. Lo que tendríamos que ver es qué tan eficientemente el Congreso está avanzando en la dirección que lleva a que responda por una cosa y por la otra. Entonces, ahí hay un tema que desde la teoría es muy interesante, que es la pregunta sobre el dilema de la representación, y desde la parte práctica, poniendo atención a los diseños institucionales, vemos cómo nuestro Congreso está dirigido a tratar de resolver ese dilema respondiendo a los intereses tanto nacionales como regionales y locales.
Rodrigo, usted trabajaba muchos años en un tema que es el desarrollo comunitario. Usted dirige una organización que se dedica a eso, justamente. Y aquí me parece que con lo que dice Laura y poniendo pues en contexto todo lo que ha vivido el país a lo largo de tratar de validar y de legitimar la paz, pues se plantea también como una gran división. Es un proyecto nacional, pero que la misma paz, se ha hablado, depende del desarrollo desde abajo, desde las regiones, una paz con desarrollo territorial. ¿Usted cómo ve ese dilema que se plantea, o ese dilema de la representación, como le decía Laura, con esta frase que dice el presidente, y a la larga, que es la pregunta que queremos responder el día de hoy, es ¿a quién está representando ese Congreso, no?
Eduardo, muchas gracias por esta invitación, que me encanta, por el momento que estamos viviendo en el país, este arranque de la nueva legislatura. O sea, este es un momento de tremenda emoción, de tremenda ebullición, de tremendo riesgo también para el país. Nos estamos jugando mucho, mucho. Yo en toda esta época he tenido muy presente lo que fue la constituyente. Yo siento que el país está entrando, pasando por un momento en el que también va a ser otro país muy diferente, y tenemos la oportunidad de hacerlo. Empiezo por tomar las palabras del presidente. Y avanzo mi idea con esta definición, digamos, un poco provocadora. Yo creo que al fin el presidente dijo lo que había que decir para el proceso de paz. La siguiente reflexión que me hago es si será muy tarde, pero creo que eso no cabe. Creo que en los procesos de construcción de sociedad no hay un tarde. Siempre hay que estar empezando. ¿A qué me refiero? Me refiero a que eso que dijo el presidente es la esencia, Laura me corrige, de la sociedad, de una sociedad políticamente construida. Me voy a los orígenes. Como historiador y filósofo, me voy a los orígenes. La política democrática y la razón empezaron al mismo tiempo, como dice Castoriadis, por ejemplo. Y tenía que ser así, o sea, la política, el manejo del poder de una manera que nos beneficie a todos, va de la mano de la razón, de la capacidad de argumentar. Y esas dos cosas están en juego en este país, porque además esos dos elementos son los que construyen la paz. Eso nos lo inventamos como humanidad para construir paz, para no matarnos, como dice algún teórico, para contar las cabezas sin romperlas. Y eso es lo que está en juego en este momento. Pero para eso, ya voy a llegar a la frase del presidente, para eso se requiere ponerse en algunos temas fundamentales por encima de los planteamientos partidistas, de las diferencias, de las especificidades. Y creo que eso fue lo que le faltó, lo que le ha faltado a este proceso de paz, que en algún momento se perdió ese nivel supra y se dejó que se bajara y se redujera al conflicto partidista. Y ese es el gran problema.
Claro, Rodrigo, déjeme meterme en la discusión. Estamos hablando por ahora en un plano bastante teórico que me parece fundamental y es la esencia del Congreso, pero quisiera que aterrizáramos esto a algo mucho más práctico. Es el último año del Congreso, un año donde los intereses electorales, ya lo decíamos en la introducción, van a ser todo, y es muy importante entender eso a nivel de partidos, ¿no? El Congreso hoy está más volcado hacia los intereses electorales que hacia los intereses de la nación, y eso también plantea un ejercicio muy interesante de entender esta lógica del Congreso dentro de esa lógica de la representatividad. ¿Hasta qué punto es un interés puramente electoral o electorero? Eso lo digo pues despectivamente, quiero decirlo, o es una cosa de representación de los intereses de los ciudadanos.
Sin duda es un momento en el que lo prioritario para muchos de los congresistas y de los políticos de este país son las elecciones que vienen, ¿no? Porque empezamos ya un proceso electoral en el que muchos de los actuales congresistas van a volver a competir para volver a ser reelectos para sus cargos de senadores y representantes de la República. Más o menos el 40% de los congresistas son reelectos. Históricamente es lo que vemos en los datos y por lo tanto varios de ellos entrarán en esta competencia y los que no vayan a presentarse a las candidaturas están viendo a ver cómo jugar para ver a quién apoyar dentro de las precandidaturas presidenciales y dentro de las precandidaturas al Congreso. Entonces, sin duda, y esto es típico, esto no es la primera vez que ocurre, el año último de un Congreso está más dedicado a la competencia electoral que a las discusiones profundas sobre lo que pasa dentro del Congreso de la República. Sin embargo, no hay que perder de vista que tenemos todavía un periodo en el cual el presidente de la República tiene la posibilidad de discutir los proyectos de ley relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz. Hasta diciembre vamos con el mecanismo del Fast Track y sin duda alguna por ahí va a haber también digamos, un llamado al Congreso por parte del presidente, de su ministro del Interior, por parte de los congresistas de la Unidad Nacional para sacar adelante estas iniciativas. Entonces, es un momento en el cual se tendrán que combinar
lo electoral y lo urgente, digamos.
Exacto, lo electoral que tiene que ocurrir, vamos a elegir un nuevo Congreso.
Pues que al final no está mal, ¿no? Yo decía una palabra que no es bonita, que es lo electorero, y lo hacía a propósito porque siento que las elecciones se han convertido en un sinónimo de corrupción, ¿no? Pero al final, Rodrigo, estas elecciones, y brevemente le pido que nos responda para cerrar esta primera sección, son el espíritu mismo de la democracia.
La frase que tengo en este momento atravesada es que no hay cosa más práctica que una buena teoría. Yo creo que estamos atrapados en lo práctico, en lo mecánico, en lo local, en el interés particular, y que precisamente lo que hay que recuperar es el sentido colectivo, el gran objetivo, ese gran principio de unidad. Y eso se puede hacer, Laura y Eduardo, y se debe hacer desde lo local. Yo me he dedicado toda la vida a lo local, a lo territorial, a las comunidades, y estoy convencido que lo que más puede uno aportar es llevarles esa perspectiva general de nación.
Bueno, pues yo pienso del Congreso, que los señores del Congreso, pues que es gente que trabaja poquito y gana bueno, ¿no?
Ese audio que acabamos de oír es de Eva Narváez, ella es una vendedora de tintos de Teusaquillo que grabamos esta semana. Pienso, Laura, que esa es la típica respuesta que daría un ciudadano, un colombiano, que es gente que trabaja poco, que gana mucho y bueno, yo le agregaría que es corrupta, ¿no? Dentro de ese imaginario. ¿Es correcto eso? ¿Por qué cala tanto en el imaginario de la gente? Y a la hora de la representación, que es el tema que queremos discutir, ¿cómo se ve truncada?
Pues al ver todos los datos que conocemos de encuestas, de diferentes estudios que se hacen, tanto encuestas como el Latinobarómetro, como las encuestas que se hacen en el Observatorio de la Democracia, también de la Universidad de los Andes, vemos que sin duda la percepción que tienen los ciudadanos sobre el Congreso es una percepción negativa. O sea, no creen en el Congreso, sienten que es una de las instituciones más corruptas de todas las existentes en el diseño institucional nuestro, sienten que no se sienten representados por quienes elegimos en las elecciones. En fin, entonces la percepción sí es muy negativa, como lo dice también la ciudadana que escuchamos hace un momentico. Sin embargo, yo creo que eso también se debe a falta de conocimiento por parte de la ciudadanía de lo que hace el Congreso, ¿no? Como que no tienen mucha claridad frente a que más allá de hacer leyes, el Congreso tiene unas funciones de representación que superan eso mismo, como que, por ejemplo, la función de control político, la función de rendición de cuenta por parte de los congresistas y de todos aquellos que son llamados para hacer control político dentro de la institución. Entonces, creo que esto se combina, esta mala percepción por parte de la ciudadanía se combina con un desconocimiento aterrador de lo que hace el Congreso como institución de la democracia representativa de nuestro país.
Claro, Rodrigo. Y más allá, digamos, partiendo de la base que es una gente que trabaja grandes horas y que no solamente trabajar es ir al Congreso a discutir, sino estar en las regiones y demás. Uno lo puede pensar así o puede pensar como Eva, la vendedora de tintos, que no. Pues el desconocimiento, sin duda alguna, es una cosa que más allá de si trabajan mucho o ganan mucho, pues sí aleja a la gente de la ciudadanía, pues al Congreso de la ciudadanía. ¿Cómo se podría lograr hacer entender que justamente lo que está sucediendo en el Congreso afecta a todo el mundo y que esto pues haga parte del día a día? O no necesariamente tiene que ser así, puede que uno vote y esto se delegue y pues que pase lo que pase, pues finalmente la gente tiene más cosas más importantes que hacer, como, no sé, cuidar a sus hijos, buscar un salario para llevar de comer a la casa, Rodrigo.
Desafortunadamente sí es así. Yo creo que ha habido toda una tarea que yo llamaría de hemos venido serruchando la rama en la que estamos sentados. Hemos venido desprestigiando la esencia de lo político y de paso a los políticos. Bueno, ellos han contribuido también, pero es muy grave porque esa es la esencia de una sociedad en paz, en desarrollo, es una sociedad que comparte un ideal y que lo tramita a través de la política, y la política son los políticos, son las instituciones, y yo creo que una tarea fundamental, Eduardo, es recuperar la importancia de esas personalidades como los líderes espirituales, como los maestros, como los médicos, como todos aquellos que nos cuidan en lo fundamental. Los políticos son eso. Y creo que hay que retomar desde el comienzo la tarea de entender qué es la política y qué hacen los políticos, porque si no es la alternativa, la disyuntiva es política o barbarie. Y lo estamos viendo cerca, digo, no es sino mirar alrededor y vemos cómo cuando se destruyen esos instrumentos de participación, de representación, viene la barbarie.
Del Congreso pienso que, bueno, como secundando lo que dijo Camila, me parece que es una entidad que, más allá de que tenga legalidad, no tiene legitimidad en este país, pues como que nadie cree en ellos. Básicamente eso.
Ese audio que acabamos de oír es de Pablo Moncada, un estudiante de la Universidad Javeriana de Comunicación Social. A mí me parece muy importante ahí, Laura, y quisiera, y por eso introducimos este audio en este pedazo del programa, dos palabras que él utiliza, es la legalidad y la legitimidad. Esa idea de que, bueno, es una institución que sí hace su labor, tiene que estar ahí, pero que no tiene legitimidad. ¿De qué depende esa legitimidad?
Sí, vimos en datos recientes que a junio del 2017 el 73% de los ciudadanos no creen en el Congreso, ¿no? Como que sienten que el Congreso no tiene legitimidad. ¿En qué se fundamentan los ciudadanos para tener estas percepciones? Yo creo que en muchos escándalos asociados al Congreso de la República. Este tema del ausentismo es un tema que afecta bastante al Congreso, porque la idea en el imaginario de los ciudadanos está lo que decía la ciudadana anterior, y es que los congresistas no van a trabajar, pero a pesar de eso tienen un salario muy alto, y eso sin duda está afectando la legitimidad del Congreso. Escándalos de parapolítica, por ejemplo, también en el pasado han sido muy graves y han marcado la idea de los ciudadanos frente a la legitimidad del Congreso, así como también cuando vemos que el trámite legislativo de ciertas leyes es muy demorado, o hay proyectos de relevancia nacional que se archivan simplemente porque no hay interés por parte de los congresistas para aprobarlos. Y yo creo que todos estos son factores, entre otros muchos, que explican de alguna manera ese resultado generalizado por parte de la ciudadanía de la poca credibilidad y la poca legitimidad de un Congreso que es legal, porque hace parte de una de las instituciones más importantes de la democracia en Colombia, y es un Congreso que finalmente estamos eligiendo los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, es un Congreso que es legal y además legítimo, pero la poca credibilidad de la ciudadanía en él pues lo hace que pierda un poco esa sensación de legitimidad.
Rodrigo, ahora sí lo voy a dejar que meta toda la teoría que quiera, porque me parece que es un punto donde vale. ¿en qué radica la legitimidad de la representación de un órgano como el Congreso, donde la gente votó y delega una función de tomar decisiones en nombre de él?
Yo creo que este país es un país de muy baja institucionalización y ese es el resultado de muchos factores. Yo quiero señalar en este momento dos que me parecen claves. La exclusión que hemos vivido desde toda mi vida, he visto exclusión, he visto Frente Nacional, he visto bipartidismo, he visto persecución de la oposición, he visto una oposición que se va a las armas y esa está relacionada con la inequidad, todos sabemos, pero a veces no somos tan conscientes de lo que significa que seamos uno de los países más inequitativos del mundo. Cuando uno mira las cifras se queda asombrado. Entonces, yo creo que este resultado final es como la punta del iceberg, este resultado de la falta de legitimidad.
Claro, puede ser algo que no es el Congreso per se, sino es el resultado de una serie de instituciones que han, digamos, afianzado las inequidades de la sociedad.
Y de una dinámica social que no produce sensación de inclusión, de pertenencia a la gran parte de la población. Entonces no se siente parte de un proyecto nacional. Yo creo que ahora las oportunidades que se nos vienen con los acuerdos de paz son muy importantes en esa dirección. La reforma rural integral, o sea, ocuparnos del campo como no lo hemos hecho en toda la historia, construir vías, dar alternativas de generación de ingresos, de participación, son fundamentales. O sea, hay que trabajar en los dos niveles, en el nivel propiamente de recuperar la legitimidad de la política y de los políticos, pero al mismo tiempo crear las condiciones sociales, económicas, culturales, para que eso sea una realidad.
Laura, a mí me parecía muy interesante eso que decía Rodrigo. Digamos, el Congreso es la punta del iceberg de una serie de instituciones o falta de instituciones que al final no encuentran un reflejo en la gente, donde la gente no entiende que puede acudir a resolver sus problemas cotidianos o complejos, ¿no?
Sí, creo que es un problema más generalizado que supera al Congreso de la República. Es decir, el Congreso es el que se lleva el desprestigio porque es por el que votamos los ciudadanos cada 4 años y somos conscientes de la existencia del mismo. Pero finalmente la falta de representación que sienten los ciudadanos no se agota solamente en la ineficiencia que a veces el Congreso tiene para gestionar y sacar adelante las leyes. Esto atraviesa otras instituciones del Estado también que son representativas, como lo son también, no sé, si miramos las asambleas, los consejos municipales, probablemente vamos a encontrar problemas similares a los que vemos en el Congreso, pero además si vamos a otro tipo de organización, de instituciones del Estado, vamos a ver que también hay ineficiencia en responder a las demandas ciudadanas por diferentes razones, porque los trámites burocráticos no son ágiles, porque los funcionarios cambian y no continúan en... Sí, como que no le dan eficiencia también a los procesos. En fin, entonces no es un problema que se limite solamente al Congreso y hay que recordarle a la ciudadanía que no es solo el Congreso el único que tiene la función de representación. Hay otras instancias que los ciudadanos mismos elegimos a través del voto popular que también deberían estar cumpliendo estas funciones y sin embargo es el Congreso el que se lleva todo el malestar por parte de la ciudadanía.
Sí, porque sea como sea, voté, ¿sí? Y el solo hecho de votar significa de que di el aval para que ellos actuaran en nombre mío.
Este audio que acaban de oír es de un abogado, Pedro Zambrano, que entrevistamos en la calle. Él es de La Guajira y él respondía a esto ante la pregunta de si se sentía representado por el Congreso. Rodrigo, ¿el voto es suficiente como para que una persona se sienta representada?
Pues la respuesta me encantó. Ojalá todos pudiéramos pensar de esa manera. El voto, como lo dijo Laura, es un mecanismo, es uno de los muchos mecanismos que hay de participación y es muy importante, pero no es el único. ¿Qué me gustó especialmente de esta respuesta? Que asume como ciudadano que su voto entra a un caudal de votación diversa, pero él asume las consecuencias que venga de ellos. O sea, hay una definición, Laura, tal vez tú me acuerdas, que la democracia es procedimientos muy conocidos con resultados imprevisibles, algo así. O sea, ¿a qué voy? Voy al tema de la construcción del Estado. O sea, nosotros tenemos en Colombia un Estado por construir, un Estado que ha sido muy difícil construirlo por muchas razones, entre ellas una que estamos ya viendo la luz al final del túnel, que es la violencia, pero ahora vienen a abordar las otras, la corrupción, la exclusión, todos esos temas que nos han impedido construir Estado para que todos los ciudadanos en algún momento podamos responder lo que este señor responde. Yo voto, me siento representado, asumo lo que estas personas hagan, porque es la mejor manera de construir el bien común.
Claro, Rodrigo, pero ahí uno podría, jugando un poco al abogado del diablo, decir, bueno, y yo creo que mucha gente dice esto, ¿votar para qué? Votar es comprable, es un negocio electoral, ya lo hemos visto a lo largo de muchas elecciones, y finalmente ese caudal, mi voto, pues en verdad no representa demasiado. Votar, Laura, en ese sentido, insisto, esto es jugando al abogado del diablo, ¿sí es suficiente para decir sí, el Congreso me representa?
Me parece interesante como lo estás planteando. Yo también coincido con Rodrigo en que la respuesta me gustó, porque finalmente eso es lo que se espera de la representación, ¿no? Como la delegación a otros para que me representen cuando yo deposito mi voto por ellos y los elijo. Eso finalmente es el concepto más puro de lo que es la representación, en donde un principal, en este caso los ciudadanos, le delega a los agentes, en este caso los congresistas, la función de la representación. Ahora, lo que dices tú, Eduardo, me parece que hay que pensarlo, y es en unas elecciones en donde sabemos que hay procesos en donde el clientelismo impera en muchas de las regiones, en donde hay compra y venta de votos, en donde hay unas redes que le quitan la posibilidad a gente nueva para entrar al sistema político. De pronto, esto de la delegación que hace el ciudadano al representante se ve un poco mermado, ¿no? Porque quizás la decisión del voto no se está haciendo de una manera libre, sino en algunos casos, como lo sabemos, de manera cooptadas, y en ese sentido estamos perdiendo un poco la posibilidad de que la representación se dé legítimamente a partir de una delegación que hacen los ciudadanos a quienes eligen.
Descarguen la aplicación de Acorde FD en iOS y también en Android para que puedan oír este podcast y toda una serie de programas sobre muchos temas más. En esta última sección del programa le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un libro sobre el tema. Para quienes oyeron este programa y les interese profundizar en él, lo pueden hacer. Rodrigo, ¿qué libro nos recomienda hoy?
Yo recomiendo para este tema, y en general estoy recomendando De Animales a Dioses, de Harari, porque es precisamente eso, entender nuestra historia como la larga, penosa y difícil pero maravillosa travesía para construir imaginarios colectivos compartidos. Si no hacemos eso, mejor dicho, política o barbarie.
Laura, ¿qué libro nos recomienda hoy?
Un clásico que aborda el tema de la representación política, de la politóloga Hannah Pitkin, de 1967, en donde nos hace una reflexión sobre este dilema de la representación que señalé al inicio de la conversación.
A Laura y a Rodrigo, muchas gracias por aceptar la invitación. A Julián Huertas y Nico Rodwell, que colaboraron en la reportería de este programa, y a todos ustedes por escucharnos. Recuerden que este programa es grabado desde los estudios de Acorde FD y puede ser descargado desde el app de Acorde FD o desde iTunes o Stitcher, buscando por La Silla Vacía. Nos vemos entonces la otra semana con más temas, más invitados, más libros y más conversación.